11 de la noche, vuelve el enfoque, pero tranquilos, que seguirá el fútbol.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Seguirá el fútbol al menos unos minutos, ya encontraremos luego las similitudes entre el fútbol y lo que ha ocurrido en Arabia Saudí y lo que ha ocurrido en el Senado, que ya verán cómo hay muchas. Eso lo veremos en unos minutos, porque antes el manual del periodista dice que lo último es lo primero, y lo último lo acaban de escuchar, lo que es un derbi madrileño, uno de los mejores que se recuerdan, no voy a decir de siempre, pero al menos de los últimos años, si ustedes echan la vista atrás, cuesta encontrar un partido tan frenético en su primera parte, algo más reposado en la segunda, luego la prórroga, por supuesto, un ir y venir con personas que necesitaban camiones y camiones de oxígeno, porque ahí ya no quedaba nada más, y aún así se exprimían las fuerzas. Uno de esos partidos que el aficionado recuerda por muchos años, si no para siempre. ¿Y por qué digo para siempre? Porque normalmente los aficionados que asisten en vivo a este tipo de encuentros, a este tipo de espectáculos, se les graba en la memoria. Y yo les invito a que pregunten a cualquier persona que haya vivido, qué sé yo, Europa Leagues del Atlético de Madrid, que ha cosechado ligas del Atlético de Madrid, dobletes del Atlético de Madrid, Champions del Real Madrid, ligas del Real Madrid, que la hayan vivido ahí, el último partido, por ejemplo, de una final de Champions, de una final de Europa League, que la hayan vivido. Yo les invito a que les pregunten cómo lo han vivido, de qué manera y si lo olvidan, si serán capaces de olvidarlo. Ya les digo que la respuesta será que no, ninguno lo olvida. Porque cuando se disputa un partido así, más allá de los colores y de lo que uno apoye, con más o menos emoción, al final hay personas victoriosas en los dos bandos. En los dos bandos hay personas que se llevan la victoria, que son los aficionados, porque han vivido un espectáculo. El fútbol se paga por verlo y disfrutarlo, o se sigue por verlo y disfrutarlo, y si encima ganas, mejor que mejor, pero si a alguien le gusta el fútbol, uno de estos partidos, aunque le deje con el gesto torcido en el caso de los atléticos porque su equipo haya perdido, se disfruta. Hoy no han ganado los aficionados, ni en uno ni en otro bando. Corrijo, han ganado 200 aficionados, unos 100 se calcula, por cada equipo. Han viajado hasta Arabia Saudí. Derbi madrileño, Real Madrid-Atlético de Madrid, Supercopa de España. Estadio en Arabia Saudí. Decenas de miles de personas que, por cierto, han perdido el tiempo de vez en cuando en abuchear. Por ejemplo, un minuto de silencio, una persona que ha fallecido, Franz Beckenbauer, y se dedican a abuchear porque dijo que Gabri Veiga sería una lástima que se marchase y al final se marchó. Y la maniobra de Arabia Saudí de cazar talentos, le han silbado y abucheado a él en un minuto de silencio, que debe ser de respeto. Pero bueno, estos son cosas más extrafutbolísticas aún. Pero estarán conmigo en que hoy los que se han perdido este partidazo son los que en cualquier estadio de España lo habrían llenado a rebosar y habrían sido ese jugador que necesitaban ambos equipos cuando no les daban las fuerzas, que es cuando la afición ha terminado de calentar y entonces sale a jugar. Ahí es cuando la afición juega. Hoy han jugado 200 personas desde las gradas. 200 personas. Y eso no es culpa ni de los jugadores que han ganado, ni de los jugadores que han perdido, ni de los que lo hemos seguido aquí por televisión. Eso es culpa de quienes utilizan el fútbol no solo como espectáculo, sino como negocio. Y se lo llevan a un sitio que podrán vivirlo como espectáculo que es. Pero hombre, no creo que allí nadie nazca con el escudo del Atlético de Madrid o el Real Madrid bajo el brazo. No lo veo. Esta es la gran derrota hoy del fútbol español. Lo que tendría que ser una auténtica fiesta por el partidazo que acabamos de ver y que además hemos tenido el honor de ver a dos equipos, dos cuadros madrileños disputarla y enfrentarse, deja ese regustín. Así que hoy, en el terreno de juego, ha vencido el Real Madrid. en clase de fútbol han vencido los dos equipos. Pero en competición y en lo que está fuera, en los despachos, ya saben quién ha ganado. Y no es de Madrid. Arabia Saudí. Apasionante en cualquier caso el partido de fútbol. Le preguntaban a Coque al final del partido. Coque, quedan dos derbis más. ¿Esto va a ser así siempre? Esto es lo que se han preguntado muchos hoy, tras lo que ha ocurrido en el Senado. Esto es lo que se han preguntado. ¿Será esto siempre así? Quedan 4 años por delante. ¿Esto va a ser siempre así? ¿Vamos a tener que estar contando 2-3 días previos lo que dicen unos, lo que dicen otros, lo que filtran reuniones, cenas en el Palace a última hora? No hemos entrado porque es que estábamos negociando, no, resulta que esto se ha filtrado, pero no es cierto, simplemente es que no hemos entrado en señal de protesta, pero así siempre vamos a estar. Porque miren, esto del juego político hay que contarlo, claro. Pero es que hoy se discutían cosas como el IVA, que el IVA continúe reducido, que el IVA continúe reducido para que muchas personas, esa pequeña reducción les dé a lo mejor para comprar otro brick de leche. Y les sonará hiperbolesco. Pásense por los bancos de alimentos. Pásense por las mal llamadas colas del hambre. Pásense por ahí. Pásense. Y pregúntenles, oigan, ¿cómo van las negociaciones? A mí me da igual. Yo quiero comer. Y lo que quiero saber es qué va a ocurrir con este decreto. Y no quiero que se juegue con este decreto, que no sea una moneda de cambio política, y yo mientras esperando a saber si voy a poder comprar aceite de oliva o definitivamente me voy a tener que pasar al de girasol o aprovechar el aceite que viene en las latas de conservas. Estos son testimonios, ¿eh? Aprovechar el aceite que viene en las latas de conservas y guardarlo cuando abro la lata de conserva para luego otro día poder cocinar. Esto es lo que está ocurriendo en España. Esto es lo que está ocurriendo. No lo que está ocurriendo en los pasillos hoy del Senado. Eso no es lo que está ocurriendo a pie de calle. Y eso no es lo que se debatía hoy. Lo que se tendría que haber debatido hoy es lo primero que les he dicho. Pero se ha debatido lo segundo. Menudo pleno extraordinario del Congreso en el Senado. Andaban algo perdidos los diputados en una Cámara que no frecuentan y que precisamente por andar perdidos la tarde se ha alargado más de lo debido y algunos han sufrido más de lo estimado. Partíamos del no de Podemos y Junts. Los primeros lo han mantenido para uno de los decretos, el impulsado por Yolanda Díaz. El divorcio podría ser total, o al menos la herida puede tardar en sanar. Ya veremos. Junts se ha cambiado por un acuerdo de última hora que incluía competencias en materia migratoria e incluso rebaja del IVA del aceite al 0%. No votaban, ni siquiera han aprobado, y el subsidio de desempleo caía. Ambos en primera votación. Ómnibus ha salido aprobado. El subsidio de desempleo ha caído. Todo ello en primera votación, no así el decreto llamado a sujetar las medidas anticrisis, ampliarlas, modificarlas, lo que más preocupaba al ciudadano, como les decimos, y también al gobierno, por la impresión que pudiera tener el votante si dejaba escapar este decreto ante el desafío de Junts. Aquí manda Puigdemont, decía Alberto Núñez Feijóo, y así ha sido. La abstención ha posibilitado que salga adelante, pero en segunda votación, porque en primera, de nuevo, un error de un diputado ha provocado el empate. Pisarello no ha acertado telemáticamente a ratificar su voto del sí. Ustedes saben que muchos programas informáticos, cuando les decimos queremos cerrar, ¿qué nos preguntan? ¿Está usted seguro? Y entonces hay que decir que sí. Bueno, pues en este ¿está usted seguro? Se ve que Pisarello ahí se ha ausentado. Ha pasado el tiempo, ha corrido, no ha entrado su sí y han empatado a 171. Más tarde 172, y mientras las personas que les he comentado pendientes de que se iban a encontrar mañana en el supermercado. Así que Pisarello luego se ha acertado con el sí para decantar la balanza a favor del decreto y dar aire al Ejecutivo de Sánchez. Una crónica de una larga jornada que ha seguido de la A a la Z desde el principio hasta sus últimos coletazos mi compañera Noelia Antoria.
Junts per Catalunya permite al gobierno sacar adelante 2 de sus 3 decretos gracias a una abstención por la que han pasado una extensa factura. La delegación que no traspaso de las competencias de inmigración y la publicación inmediata de las balanzas fiscales. También la supresión del artículo que a juicio de Junts ponía en peligro la ley de amnistía y que decae del decreto ómnibus. La rebaja hasta el 0% del IVA del aceite de oliva y como ya habían pasado redactado en Bruselas la reforma de la Ley de Sociedades para facilitar el retorno de las empresas a Cataluña. Además, el Estado tendrá que desembolsar el coste de los descuentos en el transporte público, todo por una abstención de sus 7 diputados, de la que presumía así Míriam Nogueras.
Condicions són si volen els vots de Junts per Catalunya i han de guanyar els ciutadans de Catalunya i ha de guanyar el nostre país.
Las condiciones son que si quieren los votos de Junts tienen que ganar los ciudadanos de Cataluña y nuestro país. El PSOE ya había convencido a Podemos para votar a favor a cambio de suspender hasta 2028 los desahucios hipotecarios. La votación, eso sí, tenía que repetirse porque un diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, se equivocaba provocando un empate. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunciaba el esperpento y el mercadeo.
La acción del gobierno de Sánchez ha sido marcada durante todo el día desde Ginebra o desde Bruselas. Es la primera vez en la historia democrática española que el gobierno ha trasladado la soberanía nacional fuera de las Cortes Generales.
La gran perjudicada hoy ha sido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que veía cómo los 5 votos de sus antiguos socios de Podemos hacían decaer su decreto con el nuevo subsidio de desempleo para mayores de 52 años y con el reconocimiento de la acumulación del permiso de lactancia durante 28 días. Díaz les advertía que votar en contra de los derechos de los trabajadores les pasará factura.
Pedro Sánchez en pasillos agradecido a los que han apoyado, recado a uno de los que no.
Por eso yo quiero agradecer, por supuesto, a los grupos parlamentarios que han permitido el que podamos convalidar esos importantes reales decretos leyes y todo el reproche a aquellos que no son capaces de ver más allá de su ombligo y que anteponen sus intereses partidistas a los intereses de la mayoría.
Agradecidos también a la compañera, por cierto, que ha seguido toda la actualidad, incluso los fallos, los errores, los ha continuado, los ha contado puntualmente en esta casa en Onda Madrid, Noelia Antoria. Y el jefe del Ejecutivo ha hablado de humildad y de solidez del gobierno, de solidez, sobre si este es el primer capítulo, ya les decíamos, haciendo el paralelismo con el fútbol y con Coque, sobre si este es el primer capítulo de muchos volúmenes que quizás se resuelven en la última página, esto ha dicho el presidente.
Bueno, la legislatura y la democracia pluripartidista en la que estamos tiene estos azares, tenemos que trabajar y mucho.
Estos azares. Y a todo esto también se hablaba y debatía la amnistía, que ya parece que no es noticia, pero sobre el papel, recuerden, ha sido el origen del rechazo inicial de Junts, por aquello de la cuestión prejudicial en Europa, etcétera. Todo apunta a juego y malabarismo político, pero la realidad es que hoy se enfrentaba a un paso más, es cierto que mero trámite, pero tenía que pasar. Al fin y al cabo, las enmiendas de PP y Vox, y aquí PSOE y socios, todos a una, han cumplido con lo previsto. Flor Carazo.
PP y Vox han reiterado sus críticas a una ley de amnistía que consideran inconstitucional y ampara el golpismo político. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, Pepa Millán, portavoz parlamentaria de Vox.
Estamos ante una enmienda que tiene oportunidad política y solidez jurídica de tipificar los delitos de deslealtad constitucional, lo que hacen las democracias modernas cuando están en peligro.
Ni estamos dispuestos a normalizar las consecuencias de lo que no es otra cosa más que derrumbar con una sola ley el sistema democrático y de derecho en España y hacer como si esto fuera un episodio político más.
El PSOE y sus socios han echado en cara al PP que votará en contra de ilegalizar partidos y ahora proponga su disolución. Artemi Rayo, PSOE, Gabriel Rufián, Esquerra.
Un ejemplo irrefutable de deslealtad constitucional. 1.863 días, señoría. 5 años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Yo estoy convencido, señorías del Partido Popular, que si ustedes no hubieran necesitado a Vox para gobernar, que es su desgracia, ustedes hubieran llegado a un pacto con Junts.
Tumbadas las 2 enmiendas a la totalidad, la ley de amnistía continúa su tramitación parlamentaria en el Congreso.
Gracias, Flor. Gran trabajo. Sánchez también se ha referido a este punto de la votación una vez finalizado todo. Críticas al PP, a los que acusa de carecer de proyecto.
El sistema político español tiene un grave problema de ver cómo la derecha y la ultraderecha no tienen un proyecto de país. Bueno, su proyecto de país lo hemos vivido también y hemos sido testigo de ellos en el debate sobre la ley de amnistía. Su planteamiento es ilegalizar a aquel que no piensa como ellos. Bueno, pues a mí eso me parece todo menos democrático. Todo menos garantizar la convivencia en nuestro país. Y desde luego no van a contar con el Partido Socialista para ilegalizar nada. En las democracias no se ilegalizan aquellos que piensan de manera distinta.
Principal asunto que será materia de tertulia en unos momentos con Manuel Marín, Luis Izquierdo y Marta Gómez Montero. Continúa el enfoque en Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
El En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Este sábado tenemos ración doble del partido de la onda. Desde la 1:30 te contamos el regreso del Alcorcón a la competición. Los alfareros reciben al Mirandés. Y desde las 7 tenemos doble duelo de Primera Federación. Castilla-Ibiza y Unionistas de Salamanca-Rayo Majadahonda. Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Once y 16 minutos de la noche. Marta Gómez Montero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien, bien. Buenas tardes, noches y nada, pues aquí reponiéndome de una gripe que va, que viene, pero bueno, no he podido ir al Senado, pero lo he seguido perfectamente la información por las compañeras, por Noelia y por Flor, que lo han contado estupendamente.
Además que sí, Marta, y sí, buenas noches, que yo vivo anclado en antes del partido, es que parece que se ha estancado el tiempo, ¿no?, cuando ha comenzado el partido. Luis Izquierdo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sin salir de mi asombro, ¿no?, de vivir una doble película de Hitchcock, político y deportiva, en un lapso de 4 o 5 horas nada más, ¿no?
Esto no es apto para cardíacos, ¿eh? Manuel Marín, menos mal que tú eres de Huelva y sois ahí Robles. Buenas noches. Bueno, feliz año a los tres, ¿eh? Antes
sí,
de nada.
No, muy buenas noches. Sí, lo malo es que esta doble película ha acabado mal las dos. Han acabado mal las dos.
Sí.
Han acabado mal las dos, sí.
Oye, vamos a empezar por aquí. ¿Por qué ha acabado mal la primera película, la política? Manuel.
La política, a ver, yo sinceramente, y lo he dicho en esta mesa hace muy pocos días, ¿no? Yo no estoy tan sorprendido de todo lo que ha pasado y con esta especie de teatralización o de escenificación de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿no? Yo tengo la tesis desde hace muchísimo tiempo de que todo esto es un puro teatro, de que todo esto es un puro teatro, una escenificación perfectamente diseñada por Puigdemont, perfectamente llevada a cabo por todo el equipo que tiene en el Congreso, en el Senado, en Bruselas, en Barcelona, en Cataluña. Y al final todos terminamos por contagiarnos y por creer de alguna manera en un relato ficticio de que nuestra democracia está al límite, de que hubo acuerdo de investidura pero no ley de legislatura, de que en algún momento determinado esto va a ser dinamitado. Yo en absoluto tengo esa sensación. Yo creo que, de hecho, y cualquiera que me ha preguntado estos días, esta misma tarde, ¿no?, con la tensión propia en el periódico, en la redacción del periódico, los que estábamos allí para decidir portada, editorial, etcétera, yo estaba en la absoluta convicción de que iba a salir adelante. No sé con qué fórmula, no sabía si se iban a abstener, si no se iban a abstener, si es que no iban a votar. Una teatralización absoluta de todo, porque creo que es exactamente lo mismo, si os acordáis, porque es muy reciente, que hemos vivido en agosto, en septiembre, en octubre. No investidura, sí investidura, no, ahora se aplaza, ahora dice el gobierno que será el día 16, ahora que esto está hecho, ahora que no está hecho, ahora que... Vamos a ver. Yo creo que Puigdemont está jugando al farol. Puigdemont tenía claras dos cosas, es decir, de qué manera puede perjudicar más a nuestra democracia y al Estado de Derecho en España. Desde fuera del sistema, dinamitándolo absolutamente, impidiendo que haya una investidura, repitiendo elecciones, generando la convulsión en Cataluña propia de un cocedero que es el independentismo, o desde dentro, haciendo creer que efectivamente puede contribuir a la gobernabilidad y haciendo creer que saca cosas para Cataluña y los catalanes, ¿no? Y ha decidido hacerlo desde dentro. Por eso me avaló la investidura. Hoy ha permitido, me da igual cuál sea la fórmula, si es votar a favor. Muchas veces recurrimos al simplismo de o es a favor o es en contra, ¿no? Si esto tiene muchos matices. Si, hoy ha permitido una fórmula que no se le había ocurrido prácticamente a nadie, que es la de no participar en votaciones, dejando el escenario bastante claro para Sánchez. Si me apuras más que la noticia de Junts o de Puigdemont, que es mucha noticia, si me apuras, la noticia más está en la gente de Podemos y de Sumar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero yo, de verdad, estamos cansados ya de que Junts dice una cosa y luego hace otra, ¿no? La letra pequeña de los decretos. Sí, pues sí, podemos hablar de la letra pequeña, del IVA, del pescado, de la carne, del aceite, de las pensiones, de todo lo que tú quieras, pero es que en el fondo de todo esto no es ni siquiera una cuestión de gobernabilidad, ni de los catalanes o los españoles. Esto se ha convertido en una pura lucha de egos. Ver quién manda más, ¿no? Y ha demostrado Carles Puigdemont que manda muchísimo más que Sánchez. Yo a Sánchez... Yo percibo a Pedro Sánchez como un presidente al límite, es decir, dispuesto a superar cualquier límite de cualquier cosa, absolutamente desencadenado. Esto que hemos visto no es una cesión, una negociación política al uso, no es un intercambio, es una claudicación ante una extorsión que permite, bueno, pues sacar de un decreto ley lo que antes de ayer era esencial para el gobierno, por ejemplo, pues para poner al día lo que sostiene la Unión Europea, el Tribunal de Justicia Europeo, sobre la amnistía, sobre las leyes que puedan ser impugnadas por un juez o planteando una cuestión prejudicial, ¿no? La cesión en materia de inmigración, la cesión completa en materia de inmigración.
Sí, sí.
Pero vamos a ver, si es que en materia de inmigración los que tienen competencia son los estados. Si es que tú estás dando ya un estatus de Estado paralelo a Cataluña. Si no hace falta regularlo, no hace falta un referéndum de autodeterminación. Si ya se está produciendo, si la vanagloria de hoy de Junts con ese documento, vamos a hacer públicas las balanzas fiscales. ¿Cuáles? ¿Qué balanzas fiscales? ¿Las que hacía Andreu Mas-Colell en su momento o las que hacía Borrell, precisamente? Borrell en otro momento. Si es que en el fondo, todo esto, toda esta parafernalia que y termino ya, de la que habla Sánchez, de la democracia, de si esto es convivencia, esto es mejorar la situación y esto es la aritmética parlamentaria, es todo una enorme farsa. Aquí hay un acuerdo con el independentismo para abrir un periodo, no sé cómo llamarlo, neoconstituyente, pero además por la vía de los hechos consumados. Esto no es una negociación política al uso, no es lo habitual. Lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, por ejemplo, la cesión en materia migratoria a una comunidad autónoma, 100%, eso no ocurre en ningún lugar de Europa. Es competencia de los estados.
Es que yo no sé Europa, de todas formas, esto...
Europa da igual. O sea, a Europa lo único que le interesa es regular el delito de malversación, que no se vayan los fondos europeos. Y lo demás, bueno, siempre salen con la milonga esa de que son cuestiones internas de los partidos.
Sí, pero que son puertas de entrada, países, ¿sabes? Sí. Que la cuestión migratoria siempre ha preocupado a Europa porque España es uno de esos puntos estratégicos.
Pero es que a Europa le da igual porque si te asigna un cupo, que es lo que se acordó en el último Consejo Europeo, ese cupo se va a tener que distribuir entre 48 provincias, entre cuatro. Cuatro van a quedar excluidas. ¿Por qué? Pues porque lo ha decidido así Puigdemont. Y es un juego maquiavélico y peligroso. Y sobre todo la presunción. Es decir, si Sánchez dijera, yo hago todo esto porque no hay más remedio, pero esa aparente convicción de que realmente esto contribuye a dar estabilidad a España, me parece que es un error con los diputados socialistas aplaudiendo con las orejas como si esto fuera un triunfo de Eurovisión, cuando lo que se está poniendo en almoneda es nuestro Estado de Derecho. Es decir, las entregas a Junts eran impensables, no ya en la derecha, en el Partido Popular, no, impensables en el Partido Socialista hace solo unos pocos meses. Es intolerable que hay un señor recién salido, como quien dice, de un maletero, que está manejando la política española, la gobernabilidad en España, riéndose de los ministros del Reino de España, a través de su diputada Miriam Noguera, riéndose hoy en el Senado, que actuaba como Congreso de los Diputados. Sí. A mí me parece gravísimo.
Lo ha dejado
de calidad,
claro, Miriam,
sin límites.
Lo ha dejado claro Miriam Nogueras. Ha dicho que a mí me preocupa lo que pasa en Cataluña y el procés. Y más allá, lo que ocurra en el Reino de España, pues mire, eso ya es harina a otro costal. Marta.
Sí, al final, pues Sánchez sigue hoy, sigue esta noche, pues durmiendo en Moncloa, pero donde se está brindando con cava es en Waterloo, el señor Puigdemont y en los cuarteles generales de Junts, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que el mensaje hoy ha sido cristalino, ¿no? Es o te pliegas a mis exigencias o no gobiernas, ¿no? Al final hemos visto, pues sí, es un presidente de gobierno que está ahí, que duerme en Moncloa, pero bueno, pues para poder sacar adelante cualquier decreto, cualquier iniciativa, ahora veremos con los presupuestos generales del Estado, pues al final tiene que pasar por la ventanilla del señor Puigdemont, ¿no? Y al final, pues claro, lo que le están exigiendo, porque ellos son cristalinos, lo que le están exigiendo es lo que firmaron, ¿no? O sea, lo que firmó el señor Cerdán, que hoy le veíamos ahí por los pasillos del Congreso tapándose ya en esas negociaciones, porque además lo llevan hasta el extremo, ¿no? Puigdemont lo lleva hasta el extremo, lo teledirige todo para que pues se vea la humillación, ¿no? Que te humillas, que te pliegas. Y hasta el extremo veías a Cerdán tapándose la boca con la mano para que no se viera lo que estaba hablando ni con quién, que bueno, pues tampoco es difícil de suponer que sería, pues si no con Puigdemont, con alguno de sus lugartenientes, y al final lo que le están diciendo, oye, cumple el papel que firmamos Cerdán y el señor Turull, ¿no? Y en ese papel estaba muy clarito, o sea, es la amnistía, la impunidad penal y beneficios para Cataluña. Eso es lo que se firmó, lo que lleva la firma del Partido Socialista, lo que lleva la firma de Puigdemont y bueno, y Puigdemont pues lo que reclama lo que Sánchez firmó, y bueno, pues ahí sigue. Sánchez lo sabía perfectamente cuando eligió ese camino y bueno, pues le están pasando la factura y consiguiendo más cosas, porque al final lo que querían consiguiendo más cosas de la que a priori, porque querían efectivamente pues esa reforma legal para que no se suspenda la amnistía si hay esa cuestión que la va a haber prejudicial ante el TJUE, y aparte se han llevado las competencias de inmigración, que como dice perfectamente Manuel, pues esto es darle estatus de Estado. Luego ya veremos qué en la práctica qué significa, pero ya conceptualmente le das ese estatus. Las balanzas fiscales, que es una reivindicación eterna, bueno, pues la factura es inmensa y no ha acabado, o sea, la factura va a seguir, y bueno, y Puigdemont le tiene perfectamente cogido la medida a Sánchez y sabe cómo conseguir pues todo lo que quiere, porque sabe que Sánchez pues el objetivo es los medios le dan igual y su único fin pues es seguir en el poder.
Luis.
Bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy es algo que todo el mundo sabíamos que iba a suceder. Lo que pasa es que ha sucedido mucho antes de lo que todos esperábamos que sucediese. Quiero decir que ya sabíamos que la legislatura iba a ser muy complicada, que los números estaban muy ajustados. Sabíamos que Puigdemont iba a ejercer esa presión extrema para conseguir la mayor cantidad de contraprestaciones a cambio de esos 7 votos. Lo que pasa es que lo que no entraba en los cálculos de por lo menos la mayoría de los observadores, analistas, medios de comunicación, es que esto fuese a la primera. Esperaban una pequeña tregua, una pequeña voto de confianza hasta que se hubiese resuelto al menos toda la cuestión de la amnistía, hubiera salido adelante la ley. Vamos, yo entiendo que los socialistas consideraban que el apoyo a estos decretos, esto ya iba dentro del paquete amnistía, es decir, esto no había que pagar nada adicional, esto estaba pagado, no estaba la letra pequeña en los acuerdos anteriores, pero ellos entendían que esto formaba parte, ¿no? Eso por un lado, una cuestión absolutamente de tiempos, que lo único que hace es que anticipa los plazos, es decir, oiga, usted tiene que pagar este acuerdo en 27 plazos, y pues a veces hay una cadencia, bueno, pues aquí no hay cadencia, aquí no hay cadencia, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, el gobierno parece no haberse dado cuenta de que su situación es bastante diferente a lo que era la anterior legislatura. En la anterior legislatura necesitaba una serie de apoyos, pero existía una cierta sintonía con sus socios. ¿Qué eso que le permitía? Le permitía elaborar las leyes, consultar algún detalle que otro, llevar las leyes y contar con los apoyos necesarios para sacarlas adelante. Ahora ya no, ahora esto ya no funciona así. Ellos no han entendido el cambio de dinámica. Ahora, si uno quiere llegar a la votación sabiendo que la va a superar, antes de aprobar las cosas, hay que negociarlas y saber cuáles van a ser las contraprestaciones.
Y hay que pasar por 6 ventanillas.
Claro, y tiene usted que pasar por 6 o más ventanillas, y tiene que llegar ya con la factura clara, porque si no, llega esta agonía del último minuto, del último segundo. Es verdad que el gobierno siempre se reserva una carta maestra en la manga. Quiero decir, si hoy el gobierno ha perdido hoy una convalidación de Real Decreto. Este no es el primer gobierno que pierde una convalidación de un Real Decreto. Quiero decir, no es el acabose, no se va por el sumidero el ejercicio del gobierno. Se trae otro en términos parecidos y dialogado con las sesiones oportunas y se aprueba. Quiero decir que no se hunde el mundo porque se pierda un Real Decreto. Pero es verdad que su imagen sale notablemente deteriorada, ¿no? Entonces, no se entiende muy bien cómo es que el gobierno no ha sabido reconfigurar la nueva situación, y desde mi punto de vista tampoco se entiende muy bien esta aceleración a la hora de consumar esta convalidación. Esto se aprobó, como bien sabemos, el 27 de diciembre. El gobierno tiene 30 días. Es decir, hasta el 27 de enero tenía todavía margen de sentarse con 6 o 7 o 8 los interlocutores que hubieran sido necesarios y presentarse en el Congreso de los Diputados, por lo menos con una imagen un poquito más sólida de lo que iba a pasar a lo largo del día. Porque al final, realmente, ¿quién sale dañado aquí? Por supuesto, salen dañados el conjunto de los españoles, que damos una imagen en Bruselas pues un poco extraña, de un gobierno que les manda un plan que luego aquí lo rechaza una mayoría parlamentaria. También habrá gente que ha pasado un mal día pensando, yo tenía unos planes hechos, unos cálculos, me los van a desbaratar. Pues obviamente eso también salen perjudicados, pero yo creo que el conjunto de la imagen del país sale muy deteriorada. Es decir, en Europa nos estamos mirando unos a otros y nos preocupa lo que está pasando fuera, pero a los de afuera también les preocupa lo que está pasando aquí. Entonces aquí esto nos estamos haciendo daño en su conjunto,
sí,
por las decisiones que están tomando unos pocos, ¿no? Entonces a mí como ciudadano me preocupa que pasen estas cosas, y volviendo un poco al principio de cómo empezaba yo a hablar, me preocupa que pasen tan pronto. Porque no vamos a tener ni siquiera 6 meses de tranquilidad y de saber qué es lo que va a pasar en los próximos, ya no voy a decir años, sino en los próximos meses. Pues parece que no lo sabemos, ¿no?
Porque más entregas va a haber, Manuel.
Sí. A ver,
aunque sean guionizadas, ¿no? Decías un poco ese guión, bueno, no, supongo que lo escribe Junts o...
No, yo estoy, vamos a ver, es un guión escrito ya por el gobierno y por Junts. Vamos a ver, yo no digo que no se compliquen las cosas, yo no digo que los tiempos no se marquen, no se adelanten, no se cambien. Yo lo que digo que objetivamente... tengo la sensación de que la legislatura va a ser larga y no va a ser... lo que quiero decir es que esta tensión que se ha vivido hoy es ficticia, es absolutamente ficticia.
Ya.
Yo no digo que no se haya producido, digo que al final tiene un riesgo Puigdemont, que es el de ir de farol y que se le pille en algún momento el farol. ¿Por qué? Pues porque él juega dos partidas. Una... no la de la gobernabilidad de España, insisto, sino la de la deconstrucción de España, y ha encontrado un aliado extraordinario que es Sánchez. Y tiene la otra batalla, que es la de Esquerra Republicana en Cataluña, cuando se convoquen elecciones, cuando las haya. En febrero quedará un año, pero bueno, si se adelanta o no se adelantan, ya veremos. Lo que ha conseguido en 6 meses es un tipo que se había convertido poco más o menos que un friki de la política, un tipo desahuciado, incluso grotesco, hasta gracioso, al que ya nadie hacía ni puñetero caso hasta las elecciones del 23 de julio por la noche, se ha comido a Esquerra Republicana en 6 meses.
Sí.
Se ha comido al Partido Socialista en 6 meses. Es decir, hoy ahora mismo ha conseguido una cosa esencial para él, para su objetivo, que es que Bildu o el PNV o incluso Esquerra parezcan unas ursulinas al servicio de Sánchez. Entonces, él ha planteado esa estrategia de esa manera, pero con la decisión anticipada de no hacer caer a Sánchez. Estoy absolutamente convencido. Es decir, si el objetivo real hubiera sido ese, no le habría investido presidente. Si su objetivo real fuera ese, no estaría hoy jugando al ratón y al gato con unos decretos que efectivamente tienen la relevancia que tienen, pero que efectivamente se pueden renegociar, cambiar, convalidar. Pero fíjate que hasta en eso, estamos cayendo todos en el discurso, en el relato del gobierno. Estamos normalizando una anomalía. Un país, y más si Europa está pendiente, no puede ser gobernado por decreto. Un país no puede ser gobernado por decreto a base de convalidaciones.
Ya se le achacó en la anterior legislatura y fijaos que tuvimos un marco durante algún tiempo, no toda la legislatura, un marco que invitaba a los decretos, ¿no? Un marco de emergencia, situaciones tal, pero claro, luego eso se alargó, se le comenzó a criticar.
Claro, es que eso es lo que propicia la forma de actuar del gobierno y donde ellos no han sabido cambiar el chip, ¿no? Realmente la aprobación de estos reales decretos tiene una justificación muy clara, que es que había un compromiso de que esto estuviera en vigor antes de que hubiera terminado el año 2023 para liberar los fondos, por lo menos así lo ha explicado el gobierno.
Pero
eso no quiere decir que no los hubieran podido negociar con la anticipación, pero suficiente.
Pero Luis, es que eso vamos a ver, es que tampoco nos hagamos trampas al solitario. Es decir, para el desbloqueo de esos fondos, tú puedes poner en marcha 10 medidas que te plantea Bruselas o 10 exigencias que te plantea Bruselas. Lo que tú no haces es establecer en un decreto escoba de 211 folios más de 500 medidas, muchas de ellas absolutamente innecesarias, que no te ha propuesto Europa y que no te exige Europa, y hacerlo de una manera, digamos, abrupta, es decir, sin llevarlo como una proposición de ley, sin que haya un debate parlamentario, sin que existan unas razones de urgencia sobrevenidas o añadidas al normal desarrollo. Es decir, mira, pues tú tienes que aprobar un techo de gasto de manera inminente, porque el 23 ha sido un año anómalo, ha habido reunión, ha habido elecciones. Tienes que aprobar un techo de gasto, porque sin techo de gasto no hay posibilidad real de que puedas aprobar unos presupuestos. Eso preocupa a Europa. Bien, plantea usted un debate sobre el techo de gasto, hágase por el trámite de urgencia, los grupos parlamentarios en la comisión correspondiente de Economía y de Hacienda se sientan, hablan, discuten. Junts pide lo que quiera pedir, lo que tenga que pedir. No, es que hemos aceptado la anomalía de que estos decretos se discutan en la sala de piano de un hotel de Suiza, en una reunión con un mediador, en sabe Dios, al lado del lago Lemán, a oscuras. Es que estamos pensando que lo normal es lo que ocurre. Y al final nos quedamos un poco en la espuma, que es que Junts ha dicho esto, no, es que a media hora ahora dice lo contrario, no, es que Santos Cerdán se pone la mano en la boca, no, es que ahora ha salido corriendo Bolaños, que no sabemos si es que le han llamado del colegio de sus hijos o si es que va a hablar con Puigdemont. Es decir, en el análisis de lo que realmente está ocurriendo, no sé si nos estamos quedando en una especie del juego político, de la estética de lo que está ocurriendo, y no en la auténtica cuestión de fondo, y es cómo se está legislando en España el desmontaje de leyes y de normas que hasta ahora habían sido consensuadas, muchas de ellas, en acuerdos de Estado, aquel pacto antitransfugismo, aquel pacto por el terrorismo, aquel pacto por la justicia que tenían PSOE y PP. Es decir, ahora mismo el independentismo, con menos poder en las urnas que ha habido en mucho tiempo, el PNV cayó, Esquerra cayó, Junts cayó. Resulta que ahora tienen mucho más poder y que directamente son ellos los que redactan los decretos. Directamente son ellos los que redactan los decretos. Y nos hemos acostumbrado a que se gobierne por decreto. Y se gobierne por decreto, además, con regulaciones que afectan a cuestiones nucleares y esenciales del Estado, sin pedir informes preceptivos al Consejo del Poder Judicial, al Consejo Fiscal. Se está legislando de una manera verdaderamente abrupta en la que el debate empieza a ser, pues eso, pues lo que dice Luis, una cuestión de tiempos. Es demasiado pronto, la amenaza va a caer. Yo no sé si va a caer o no. Yo he visto después del debate de hoy las carcajadas de Pedro Sánchez y salir y volver a meterse con el Partido Popular y con Vox, que está en su legítimo derecho de meterse con quien quiera, pero me planteo realmente qué pasa ahora, cuando antes de ayer defendían la suspensión de una ley como la ley de amnistía si se presenta una cuestión prejudicial, y nos hacen creer que esa batalla la ha ganado Junts. Pues si no es que la haya ganado Junts, si es que esto estaba previsto ya de antes, y Sánchez está dispuesto a retirar lo que haga falta. El tema que hay que decirle a la ciudadanía de verdad es: que eso no le compete a Sánchez, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, el día que le llegue una cuestión prejudicial, si es que le llega, y deja en suspensión esa norma, la va a dejar en aplicación para todos los jueces que tengan una cuestión pendiente. Uh-huh. Y que eso Sánchez no puede hacer nada. Nos están haciendo creer, Junts ha ganado por aquí, ha ofrecido a Sánchez. No, si no, no está en la mano de Sánchez ni en la mano de Junts, que eso se quede paralizado. Es que es una realidad virtual la que se está generando. Uh-huh. El acuerdo político de fondo está y existe. Sí, sí. Y lo demás es todo entretenimiento, espuma de una ola. Y estamos cayendo en ese relato de la espuma de la ola mientras se desguaza el proceso legislativo en España.
Marta.
Pero no, que al final no caemos, porque o sea, yo empezaba diciendo que al final todo está en el acuerdo, o sea, lo que está ocurriendo está en el acuerdo y ese sí que es lo grave, las cesiones que hizo el señor Sánchez en ese acuerdo que lleva estampada la firma, que se firmó en Bruselas entre el señor Cerdán y Junts per Catalunya. Ahí estaba recogido todo, ahí estaba recogido pues que aquí lo que se iba a beneficiar a Cataluña, que se iba a tratar de dar la mayor impunidad posible al señor Puigdemont, y ese es el acuerdo que están exigiendo, lo que están exigiendo es el cumplimiento, ¿no? Y por eso yo, fíjate, esta tarde cuando ya parecía que bueno, que esta vez sí que iban a llevar la amenaza a término, ¿no? Porque dices que ellos si no también se pueden jugar su credibilidad, pues gente que sabía mucho de política me decía, es que vamos a esperar, que Sánchez es un contorsionista, o sea, y al final va a haber mucha gente que va a querer que esto que lo saque el gobierno porque les da mucho, o sea, ellos lo que esto me decía, les pone mucho más que por ejemplo un partido como Vox, y Sánchez sabía perfectamente también a lo que jugaba cuando siempre que decimos lo del muro en la sesión de investidura, etcétera, etcétera, y ha jugado, bueno, pues por su supervivencia ha jugado y le da igual, o sea, es el fin último es el poder, y juega a dividir, y juega a enfrentar, y juega y le da absolutamente lo mismo, y yo estoy contigo que la legislatura no va a ser corta para Sánchez. Otra cosa, y ahí y termino, hay tres elecciones ahora a la vista, y no son nada halagüeños para el Partido Socialista. Porque ni siquiera en Euskadi están diciendo las encuestas que puede ganar el Partido Popular al Partido Socialista, que puede sacar incluso un escaño más. O sea, que Sánchez va a seguir en Moncloa, pero el Partido Socialista, se va a quedar absolutamente hecho unos zorros.
Sobre aquello que estaba todo en el acuerdo, que habéis mencionado, Manuel y tú, Marta, por encima, bueno, ya recordad que cuando el acuerdo de investidura, el Partido Popular insistía mucho constantemente en conocer la transparencia de los acuerdos que había, no solo con Junts, sino con el resto de formaciones que habían participado en la investidura, porque, hombre, había que ser muy ingenuo, luego ya el tiempo nos lo ha demostrado, para pensar que los acuerdos eran lo que trascendió en su momento para apoyar la investidura y ya está. Ha venido de repente luego lo de Pamplona, se dice que estaba fuera del acuerdo, llegan este tipo de cosas y de concesiones en materia migratoria, materia importante nacional. Yo creo que ya nadie está pensando que el acuerdo de investidura empezó y terminó allí, ¿no? Yo creo que...
No, lo que está claro es que esto va de etapas y va de como dice, yo estoy muy de acuerdo también, tanto con Manuel como con Marta, que hay una escenificación, efectivamente, aquí lo que Puigdemont ha hecho no solo forzar el pulso al gobierno, sino demostrar que lo ha ganado, porque luego uno se pone a hacer una lectura literal de lo que está en el acuerdo y hombre... No digo yo que no tenga alguna trascendencia, pero es que muchas de las cosas que ponen ahí no tienen un valor material más que el valor moral de que, quiero decir, dice, las cesiones de inmigración, dice, la política de inmigración en Cataluña, en las costas no catalanas no hay una llegada así de pateras masiva precisamente. Y luego, por ejemplo, ceder lo que es la verdadera política migratoria, que es la política de fronteras y extranjería. Es que eso no se puede hacer así de la noche a la mañana, es que eso hay que cambiar leyes orgánicas con un acalado y una profundidad tremenda. Es decir, eso es muy complicado, eso no se resuelve ni en dos ni en tres meses, ¿no?
¿Y la controlas cómo?
Bueno, o luego, por ejemplo,
que no quieres ahí.
Bueno, vamos. O las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales, primero hay que elaborarlas, primero hay que decidir un método, luego hay que elaborarlas, luego hay que decidir quién las hace, y luego los resultados, tampoco, esto ya se hizo en el pasado, tampoco arrojan un dato que diga, no, aquí está claro lo que pasó, esto no, es decir,
por eso
se
digo
publicaron
que es teatro,
y no
Luis,
cambió nada.
Por eso digo que es teatro.
Sí, hay mucho de teatro, hay mucho de teatro y de escenificación de quién tiene el... Pero hay un fondo también, hay un fondo de, señores, que ustedes ya no pueden gobernar como lo han hecho hasta ahora, que a partir de la siguiente ley que traigan ustedes, es que hay que pasar por Bruselas antes. es que no la van a manejar ustedes aquí en los pasillos del Parlamento. Además, tú decías que los independentistas nunca han tenido la capacidad que tienen, ¿no? Yo me gustaría matizarlo porque sí, durante muchas legislaturas, 5 votos del Partido Nacionalista Vasco, 6 votos, tenían una importancia decisiva. Es decir, sí que 5 o 6 parlamentarios de un partido muy concreto y nacionalista decidían cosas relevantes. Por ejemplo, en España se han aprobado los presupuestos generales del Estado muchas veces gracias a los votos del PNV, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista.
Pero es que esos son acuerdos políticos legítimos.
Bien, claro. Eso es la negociación al uso.
Y el Partido Nacionalista Vasco, yo, vamos, he tenido la oportunidad de cubrir muchas de esas ruedas de prensa, iba con una lista...
Iba con una lista
y decía, mire, estas son mis exigencias, ¿no? Pero al año siguiente decía, oiga, el año pasado traemos la lista del año pasado y hasta que no esté completa no empezamos con
de
la
hecho,
lista
políticamente,
del año
me vais a entender, pero políticamente siempre se ha alabado al PNV por este tipo de estrategias. Bien, de, no,
bueno,
al
pues,
final la política,
lo que está haciendo
el deporte
Junts,
en el que siempre gana PNV, vaya.
Lo que está haciendo Junts es duplicar, pero no esperar un año ni llevar unos tiempos lógicos del parlamentarismo, sino someterlo, es decir, hacer volver contra el gobierno esa forma de legislar acelerada, precipitada, de último minuto.
Yo te entiendo,
¿no?
Pero yo te hago una pregunta, por ejemplo. Vamos a ver. Amnistía. Cuando se firma aquel acuerdo sobre la amnistía, nadie plantea o se plantea si va a haber un decreto firmado el 19 de diciembre, una reforma del artículo 43 del Código Civil para transponer la idea de Europa de que efectivamente puedan quedar las leyes que se impugnan por parte de un juez presentando una cuestión prejudicial en un limbo o paralizadas. No, nadie se plantea eso. Pero, sinceramente, ¿tú crees que un tipo como Boye, que es el abogado de Puigdemont, un tipo que le ha mantenido la inmunidad, un tipo que ha volteado al Tribunal Supremo Español, un tipo que ha conseguido que dos países, Alemania y Bélgica, paralicen un proceso de extradición, de entrega, una euroorden de un delincuente fugado, que ha conseguido que Italia, cuando fue allí detenido, no lo haya entregado. Es decir, que siga teniendo esa vitola de eurodiputado inmune ahora mismo en Europa. ¿Tú te crees que Boye no sabe perfecta y fehacientemente que la tramitación de una ley de este tipo puede conllevar a una cuestión de inconstitucionalidad aquí en España y después a una cuestión prejudicial en Europa y que eso lleva años paralizándose, los últimos 2 años como mínimo? Es decir, ¿de verdad creemos que el señor Boye no sabe todo eso? ¿De verdad creemos que con una ingenuidad pasmosa, que es que Bolaños le ha intentado colar en un decreto previo a Navidad una cosita a ver si le engañaba, pero que no, hombre, que no, que realmente no es así? Dices, tema de inmigración, una cuestión del Estado, dice, no, hay que ponerse a legislar, que esto no se hace en 2-3 meses, bien, perfecto. No es cuestión de que a las costas de Cataluña lleguen o no pateras. Sabemos que la inmigración ilegal en España, muy mayoritariamente el porcentaje, un 70%, no llega en patera, llega a 2 aeropuertos, principalmente a Madrid-Barajas y principalmente a Barcelona-El Prat. Si tú esa gente se baja en El Prat todos los días, 300, 200 personas que vienen sin papeles de otros países, sin los visados en regla, que vienen a pedir o intentar quedarse en España, de muchos países, no son subsaharianos, de muchos países, toda esta gente, la obligación que tienes ahora mismo de acogerlos, de empezar a tramitar la petición que quieran hacer para saber si en un tiempo hay que expulsarlos o no, les dices, no, mire ustedes que eso aquí ya no va. Es que ustedes se tienen que poner ahora mismo en la frontera con Zaragoza y que Madrid decida. Eso es lo que hoy se ha concedido. Me estoy poniendo.
Se han concedido una cosa muy, muy ambigua, que no concreta bueno, cómo se no, va a materializar.
Se ha concedido una cosa muy ambigua que pone textualmente que es la concesión de todas las competencias en materia migratoria, en materia de inmigración. Eso es lo que se va a atribuir a la Generalitat de Cataluña.
Eso sigue siendo eso, muy ambiguo.
Bueno, bien, puede ser ambiguo.
Sí, luego hay que ver cómo se ejecuta.
Que explique Junts lo que quiera. Yo, de momento, esa ambigüedad la interpreto de esta manera, porque un sentido tiene. Tiene un sentido. Y nadie cae en la cuenta, por ejemplo, hoy, ahora mismo, no sé, de que si pasado mañana el señor Puigdemont dijera que en la siguiente renovación del Tribunal Constitucional, por el turno de juristas de reconocida competencia, tiene que entrar como magistrado el propio Boye, pues entrará, porque Sánchez no tiene límite. Es decir, porque al final, aquí lo que cuenta es una cuestión. Sánchez ha decidido que vale todo, vale absolutamente todo, vale absolutamente todo. El Partido Socialista le respalda, no hay debate interno, de vez en cuando sale el señor García Page, nos cuenta dos milongas, se hace el ofendidito, y a partir de ahí, vuelvo al argumento de antes, la anomalía que estamos viendo en la tramitación de leyes, en las exigencias, en la negociación con los partidos, es que no hay una negociación, el gobierno no está negociando con nacionalistas, el gobierno está diciendo sí a todo lo que exigen, bueno, y eso no es una negociación.
No es exactamente así, está diciendo así a todo lo posible. Es decir, aquello que no es viable, por ejemplo, en esta misma negociación hemos estado viendo cómo Junts per Catalunya ha exigido que se sancione a las empresas que, habiendo sido de Cataluña, no quieran volver, y ya les han dicho, dice, mire, es que eso no es que nosotros no queramos, que de alguna manera te da un poco la razón a ti, y dice, no, es que no está en mi mano, es que yo no le puedo dar eso, o sea, es que eso no es factible, eso no tiene recorrido.
Claro. Ibas a decir, Marta, brevemente, que quiero ir con las primeras de mañana, perdonadme, ya sabéis que hoy tenemos un horario un poquito más reducido.
Que en cualquier caso, más allá de la virtualidad que tengan las medidas, que sabemos, por ejemplo, que la cuestión prejudicial, que se suspenda, eso es habitual, con lo cual ahí no va a tener trascendencia. Vamos a ver qué pasa con la inmigración, que lo ha explicado estupendamente Manuel, pero evidentemente se está llenando vamos, no le caben ya medallas en la solapa frente a Esquerra Republicana de Cataluña, porque estos se encargarán y todo esto hay que situarlo en el contexto, y ellos lo dicen, pero además lo dicen clarísimamente, lo ha dicho hoy la señora Nogueras en la tribuna del Senado. Nosotros lo que nos importa es en Cataluña, y qué pasa en Cataluña, pues que en un año como mucho, un año y poco más, si no adelantan, pues hay elecciones.
No, si la hoja de ruta está clara, creo que lo hemos dicho.
Pues esta noche.
Sí, creo que lo hemos dicho todos los que estamos en la mesa.
Identificado también.
Eso es, si hay alguien que nunca ha ido con máscara y se la ha quitado, es Junts. O sea, luego ya te puede gustar más o menos lo que hagan y cómo lo ejecutan, pero vamos, se les ha visto venir porque lo han dicho desde el principio. El País. Sánchez salva dos decretos in extremis y fracasa el de Díaz. La precariedad parlamentaria subtitula del gobierno se evidencia en el Congreso.
Es sorprendente. El tercer decreto no era de Sánchez, era solo de Díaz. No.
Es cierto.
Es sorprendente. Sí. Ese no lo aprueba el Consejo de Ministros de Sánchez, ese lo aprueba Díaz.
Sí. Yo creo que lo hacen también para, que lo apuntabas al principio, con aquello de Podemos, ¿no? Agrava su guerra con Sumar y tumba con PP y Vox el plan de trabajo, que yo creo realmente, de verdad, la lectura más dañina, no para el gobierno ni para Sánchez, pero sí la lectura más dañina para esta forma de gobernar nueva que tenemos, rompecabezas, creo que es esta, sin duda, porque yo no sé si esto ya es un divorcio total o parcial. Ya sabéis que ayer hubo ya candidata a Lendakari por parte de Sumar y pertenece a Podemos. No sé si en un intento de suavizar y demás, pero todo esto no ayuda. El Mundo. Puigdemont arrastra a Sánchez a un martirio de cesiones de Estado. Desgobierno de España, titula en el editorial. Salva dos decretos clave del gobierno tras someterlo a una negociación insólita en una sesión surrealista del Congreso. La votación hunde en el desconcierto al PSOE. Entre comillas, esto no puede ser. Otro peldaño más. También en el capítulo de editoriales, desbandada de la banda de Pedro, y Podemos lleva el choque con Díaz al límite y tumba su decreto al paro. ABC, Junts exprime a Sánchez. El gobierno salva los decretos tras someterse a las exigencias de Puigdemont, y Yolanda Díaz es la gran derrotada al tumbar Podemos la reforma del subsidio de desempleo. Los trofeos de Puigdemont, añade ABC, y va enumerando lo que se ha conseguido o lo que, en principio, habrían conseguido, porque claro, estoy leyendo por aquí lo del IVA del 0% al aceite de oliva, el Estado asume el coste de las bonificaciones del transporte público, suprimir el artículo de la ley de enjuiciamiento civil que paralizaba la amnistía, revertir el decreto que favoreció la marcha de empresas de Cataluña, cesión total de las competencias de inmigración, publicación de las balanzas fiscales. Ciertamente, para ser decreto sino el debate de presupuestos, si esto es así, sí que ha exprimido bien, vamos, no ha hecho un zumo, ha hecho todo un naranjo
sí,
entero.
Claro, lo que todo el mundo se pregunta ahora es si en este caso se han hecho todas esas concesiones, cuando llegue la hora de debatir los presupuestos, ¿qué cabe esperar que sí, se va a pedir y a ceder, ¿no?
Y ahí no va a ser la voz de Junts la única, ni la de Podemos. Ahí todos van a levantar la mano. Oiga, que estoy aquí, que ahora ya hablamos de lo mío. Ahora ya hablamos de mis partidas y de mis cosas. ¿Podemos hoy entonces la gran derrotada, Manuel Marín? Podemos, Yolanda Díaz, perdón.
Bueno, es una de ellas, sí, desde luego que sí. Lo que pasa que también, para mí también la cuestión ahí de fondo que me parece verdaderamente grave es la falta de respeto tan absoluta por el ciudadano, ¿no? Porque si son tan relevantes las cuestiones que se debaten en ese decreto, que insisto, es que no tiene por qué aprobarse en un decreto ese tipo de medidas. Es que ese tipo de medidas deben ir en el entorno de una ley debatida efectivamente en comisión. Si es que estamos transformando los plenos del Congreso de los Diputados en un auténtico debate de comisión previo que tiene que haber. Si Junts se te va a pelear con el Partido Socialista o si Sumar se va a pelear con Podemos, tienen que hacerlo en una comisión para llegar a acuerdos y luego aprobar una norma que sea avalada en pleno. No pueden convertir los plenos en esto. El problema no es el ciudadano, el desinterés absoluto que tienen por el ciudadano. Es que todo esto tiene que ver con las purgas internas, con las vendetas internas, con las venganzas, con el hecho de que Irene Montero no sea ministra, con el hecho de que Yone Belarra no sea ministra y con la orden dada por Pablo Iglesias de a Yolanda Díaz ni agua. Tiene que ver con las cuitas internas y las vendetas internas y el caínismo interno que hay en esos partidos.
Y ya si acaso hablamos del subsidio de desempleo, efectivamente. Luis, sí, lo que acaba de decir Manuel coincide un poco con...
Sí,
con, sí bueno.
Cuenta, sí, cuenta. Yo decía, yo creo que hemos despertado del espejismo que ha supuesto las últimas semanas desde la formación del nuevo gobierno. Se formó el nuevo gobierno, como se forman todos, con una expectativa de que había un programa, una gestión, nuevos ministros, etcétera, etcétera. Y descubrimos en breve, pasadas escasamente unos días después de las vacaciones navideños, que la realidad de la España de hoy es completamente diferente a la de la España de hace 6 meses.
Marta, un minutito.
Pues sí, es la gran damnificada Yolanda Díaz y que sean de ella que la acusan de haber llevado a cabo muchas traiciones. Sánchez no le temblará el pulso si algún día la tiene que segar la hierba bajo los pies porque le perjudica, ¿no? No le temblará el pulso, sino que se lo digan, por ejemplo, a Iván Redondo. O sea que yo me tentaría la ropa porque ya había malestar con ella en Moncloa y ese malestar, evidentemente, pues va increciendo.
Dos apuntes más que querría no dejarme antes de alcanzar la medianoche y ya saludar al jueves. El presidente de Ecuador, estamos en guerra, Noboa ordena a los militares combatir la ola de violencia, menuda la que está ocurriendo allí. Además que sí, al lado de aquello, pues esto parece más baladí, ¿verdad? Pero bueno, cada país y cada lugar su cruz. Y el otro gran apunte que recoge las primeras. Supercopa, el Madrid gana al Atlético en un festín de goles, 5-3 en Riad. Supercopa de España, el Mundo, el Madrid jugará la final tras doblegar al Atlético en la prórroga 5-3 tras un trepidante encuentro que yo sé que no nos tenemos que repetir ni hacer leña de los árboles caídos, pero es lo que trae las primeras y hay que comentarlo y hay que decirlo. Manuel Marín, quedan dos. Y los dos...
Yo prefiero hablar de política.
Sí, de verdad, Jope. Hay días que me lo pienso, Manuel.
Mira, te voy a decir una impresión
muy rápido,
que tengo.
Muy rápido.
No he visto todo el partido, he visto solamente un ratito. Ha sido un partido muy vistoso, muy entretenido de ver, es verdad, para el público. De fútbol he visto muy poco. He visto un partido sin tensión.
Ya, bueno, estaban tiesos al final. Si has visto la parte final, al final estaban... Una pachanga, le ha llamado Javier Mar Domingo, que me ha escrito. Pues eso ha sido una pachanga.
Bueno, pues esa misma sensación.
No deja de ser un título de segunda clase jugado a no sé cuántos mil kilómetros de distancia.
Ya,
¿no?
ya estamos quitando, Benito. Luis Izquierdo, gracias, como
Buenas
siempre. Manuel
todos.
Marín, gracias.
Buenas noches.
Marta Gómez Montero, mejórate, gracias.
Buenas noches.
Un saludo.
A punto de alcanzar la medianoche, ha sido una jornada frenética en muchos ámbitos, ya lo han visto, político, deportivo y desgraciadamente también social, aunque solo veremos esos efectos con el paso de los días, con el paso del tiempo. Mañana, jueves, vuelve El Enfoque a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces, descansen.